Tambores de la Diáspora son nuestras voces de vida, de identidad e historia, de lucha y resistencia de los territorios.
Tambores de la Diáspora es una puerta abierta para juntarnos, reencontrarnos, tejer aprendizajes juntos y respetarnos en las diversidades.
Los tambores nos convocan.
Nos convocan los tambores.
Aquí conectamos con la memoria colectiva de la música, poesía, el accionar político, económico, social y cultural del pueblo afroecuatoriano.
Sintoniza con nosotros para sentir el tambor en el alma, porque aquí en Tambores de la Diáspora, cada historia cuenta, cada ritmo une, cada voz importa.
Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana.
¡Conéctate ahora!
Muy buenos días, queridos amigos y amigas escuchas de Radio Flaxo. Sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a Tambores en la Diáspora en nuestra segunda temporada, un espacio para dialogar y compartir la palabra. Este es un programa radial que es parte del convenio de la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo y el Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano ODA, producido y dirigido por Afrocomunicaciones S.E., que busca contribuir a la democratización y pluralidad de la comunicación desde las voces diversas. Pues para nosotros la comunicación es una herramienta clave para generar procesos de diálogo que aporten a la construcción del pensamiento crítico y transformación social, siempre pensando en la riqueza plurinacional de nuestros pueblos. Está con nosotros también en cabina nuestra compañera Marisol Soba. Marisol, bienvenida. Estamos en nuestro penúltimo programa de esta segunda temporada, pues bienvenida y adelante. La palabra sí. Está suelta.
Bien, lo dijiste, Katy. Buenos días, una mañana como fría, con mucho tráfico, pero bueno, hay que darle bienvenidas, bienvenidos a todos. Agradecerle a Javier Macas desde Controles. Está con nosotros aquí también ya nuestra invitada, con la que estaremos dialogando un tema muy importante. El tema que analizaremos hoy es, nosotros siempre tomamos en cuenta este problema de las realidades de la memoria, la resistencia y la dignidad de nuestros pueblos. Y hoy abrimos un tema urgente. Fíjense que el análisis de la situación de los derechos humanos y la violencia en Ecuador, porque es un tema que no solo viene de ahora, ¿no? En el 2020 ya empezamos con una pandemia en donde empieza estos problemas violentos. Un año, de hecho, el año 2025 es el año histórico en donde cerramos con... y decimos histórico porque en la historia del país no había habido un año tan violento, ¿no? Entonces es importante porque vivimos un momento complejo, marcado por el miedo, la inseguridad y las decisiones estatales que han transformado la vida cotidiana de millones de personas. Pero cuando hablamos de violencia no solo hablamos de cifras, hablamos de vida, hablamos de territorios estigmatizados, hablamos de juventudes, señaladas de comunidades afrodescendientes, indígenas, populares, históricamente enfrentando una exclusión que, por lo cierto, se profundiza con este tema de la violencia, y hoy se siente con una mayor fuerza los impactos de esta crisis. La pregunta es, a los radioescuchas, ¿se puede construir seguridad sin sacrificar derechos? ¿Qué significa defender la vida en medio de la militarización? ¿Dónde queda la dignidad humana en este contexto? Temas que estaremos ya mismo conversando con nuestras invitadas de lujo. Katia, ¿dónde nos pueden seguir nuestros radioescuchas?
Les invitamos a nuestras redes sociales por Facebook e Instagram como Afrocomunicaciones S y Afrocomunícate en X. Repetimos nuevamente, nuestros radioescuchas nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Afrocomunicaciones S y como Afrocomunícate en X.
Así es, y damos paso, ya está con nosotros nuestra invitada. No sé si nos damos ya la cortinita de presentación de nuestro invitado. Aquí comienza nuestro segmento La Palabra Está Suelta.
Un espacio de expresión de memoria colectiva y resistencia.
Thank you.
y bienvenidos. Estamos ya con el tema, el análisis de la situación de los derechos humanos y la violencia en Ecuador, para cuales nos acompaña ahora Verónica Potes. Ella es miembro de la Alianza por los Derechos Humanos. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias por acompañarnos en un tema tan importante.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, habíamos introducido que Ecuador cierra el 2025 con un alto índice de femicidios, homicidios, asesinatos, en donde involucra más a las juventudes. ¿Cómo los derechos humanos se enfrentan las violencias en el contexto actual del Ecuador?
Ya, yo lo pondría en términos estructurales, un poco lo que ustedes ya estaban poniéndolo como marco, y es que la violencia en sí es ya una violación a los derechos humanos, ¿verdad? La oferta, la promesa de los derechos humanos individuales, colectivos, de la naturaleza ahora en el Ecuador, es que todos vivamos una vida digna, una vida con los básicos necesarios, y un básico necesario es precisamente una vida libre de violencia. Entonces, la violencia como tal es ya un entorno en el cual hablar de derechos humanos es posiblemente comenzar a agarrar uno por uno y ver cómo esa violencia influye en que realmente no se realicen los derechos humanos en los colectivos, en los individuos y en la naturaleza incluso.
Sí, de hecho, según datos así de algunos medios, como El Comercio, dicen que en el 2025 se registró más de 9.000 homicidios con una tasa de aproximadamente de 50 por cada 100.000 habitantes. Es la más alta en la historia del país. Esta violencia está fuertemente vinculada a las disputas de bandas criminales o el control de ruta de tráfico. Y como tú bien lo mencionas, es un año histórico también porque mueren más jóvenes, adolescentes, porque según UNICEF, 770 niños y adolescentes murieron en el 2023. Aumentó más que en el 2019. Entonces, todas estas cifras, igual en lo que es feminicidios y violencia contra las mujeres, están entre 112 y 321 en todo lo que se registró en el 2000, solo 23. Uh-huh. Yeah. Entonces, vemos que el impacto social genera una crisis en los derechos humanos. ¿Cómo leeríamos esto?
Sí, y justamente partiendo de los números que acabas de indicar, una de las cosas que inmediatamente asoman es cómo el contexto de violencia y por lo tanto el contexto de denegación de derechos humanos se manifiesta más fuerte en los sectores más vulnerables y en los sectores vulnerabilizados, si quieren, ¿verdad? Estos sectores empobrecidos, sectores marginalizados, mujeres, niños, niñas, adolescentes, racializados, indígenas y la misma naturaleza, hay que decirlo también. Y en este análisis, la parte que yo veo como que termina poniéndose de lado, ignorándose, es todo el discurso oficial de que hay que acabar con la violencia, en lo cual estamos de acuerdo todos y todas, creo yo, pero que la vía para abordar la violencia es una vía que termina siendo más violenta incluso contra nuevamente los sectores más marginalizados, mujeres, niños, niñas, adolescentes, empobrecidos, racializados y demás. Entonces, en ese sentido, el abordar la violencia con la violencia estatal es un juego en el que perdemos como sociedad. Ustedes recordarán también lo que está pasando en estos momentos en México. Matan a un narcotraficante importante, aparentemente el hombre más buscado del mundo. Yo la verdad no conocía su nombre, pero no es que lo esté defendiendo. La cuestión es que la muerte de él desencadena más violencia. Era de esperarse también, y no digo que no tenía que suceder. Lo que digo es que si nosotros ya podemos anticipar cómo la violencia es una cadena que lo único que hace es generar más violencia, entonces posiblemente lo que debamos hacer sea abordar el tema de la violencia desde una forma estructural, de manera que identifiquemos con el nombre de violencia otras situaciones que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico, con la situación de las cárceles o con la pistola en la cabeza de cualquier persona que va caminando por la calle, ¿verdad? Si abordamos el tema de la violencia como distintas manifestaciones, quizás podamos tener mejores luces para decir, ok, hay que combatir el narcotráfico, sin duda, ¿verdad? Esa es una lucha necesaria, pero no puede concentrarse la violencia o pensar que matando a un narcotraficante, agarrando el alijo de coca, se va a acabar, porque ya se habría acabado, ¿verdad? Con todos los operativos de los que nos enteramos un día detrás de otro, ya no tendríamos el problema. Y el problema sigue surgiendo porque las raíces son más profundas y son más sociales y están más en la estructura desigual de nuestra sociedad. Por eso el narcotráfico funciona diferente con respecto a la sociedad en Noruega, donde hay, que en Ecuador, donde las sociedades son distintas. ¿Me explico?
Verónica, tenemos también en línea a nuestra compañera Vivian o Ismael. A Ismael, a nuestro querido hermano que está conectado. Pues Ismael, te damos la bienvenida. Él es sociólogo, es analista en seguridad y activista afroecuatoriano por los derechos humanos. Bienvenido a nuestro programa, pues estamos analizando la situación de los derechos humanos y la violencia en el Ecuador. Queremos que tú nos hagas un poquito un contexto, ¿no? Tú que estás también en territorio y conoces la situación ahí en la provincia, cómo está y cuáles son los saldos que esta militarización que ha adoptado el presidente desde el año 2024, exactamente desde el 8 de enero, pues diciendo que hay una guerra interna y que hay que terminar con los GDOs. Adelante, querido hermano, la palabra está suelta.
Bueno, primero gracias por el espacio y bueno, lo segundo que me parece bien importante, ¿no? Cuando nosotros decimos la militarización en el contexto de la declaratoria de conflicto armado interno, pero por ejemplo en el caso de Esmeraldas, nosotros llevamos lidiando ya con el ejercicio así muy, muy instalado con respecto a la militarización desde el año 2022, ¿no? Porque Esmeraldas ese año fue declarada como zona especial de seguridad. Entonces, cuando ocurre esto, movilizan alrededor de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a la provincia, ¿no? Pero luego también lo que vemos es que los estados de excepción se focalizan en Esmeralda, a nivel cantonal, ¿no? Entonces ya viene otro ejercicio de presencia armada estatal. Y tercero, se suma la declaratoria de conflicto armado interno en el Ecuador, con lo cual en Esmeraldas hay tres estados de excepción en uno. Y eso, ese mismo año, por poner así como muy a la mesa las evidencias, lo que ocurre es que en Esmeraldas ocurrieron varios ataques con coche bomba, por ejemplo, ¿no? Ese mismo año. La tasa de homicidios a nivel provincial incrementó de 14 a 66, pero en el cantón Esmeraldas alcanzamos una tasa de 81 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, la militarización, en lugar de, digamos, contener a estos grupos de delincuencia organizada, lo que hizo fue amplificar la violencia, ¿no? En este sentido, y la presencia de grupos armados, ¿no? Porque el Estado se suma a los grupos armados que se encuentran en Esmeraldas, ¿no? Porque estamos hablando de organizaciones delictivas locales, estamos hablando de disidencias de las FARC, y luego estamos hablando también de cárteles transnacionales del narcotráfico. Entonces, el Estado, al no atacar las condiciones estructurales de vida, lo que hizo fue amplificar la violencia armada y la presencia de hombres armados. Porque aquí hay que hacer una cosa bien importante, ¿no? Y hacer un ejercicio también de pensar la necromasculinidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo los hombres, para gestionar los conflictos, tienen que caer en armas, tienen que caer en repartir violencia, en repartir muerte, y las primeras en recibir esta violencia armada son las mujeres, ¿no? Porque antes de la declaratoria de conflicto armado interno, hablo de específicamente el 3 de diciembre del año 2023, ocurre la primera ejecución extrajudicial en manos de las Fuerzas Armadas del Ecuador. La víctima es una mujer de 35 años, habitante de un sector periférico de la ciudad de Esmeraldas, y eso abre la tradición de la aplicación de la Fuerza Armada estatal en Esmeraldas y evidentemente abre la tradición de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Esmeraldas, ¿no? Que el 9 de enero, cuando se hace la declaratoria de conflicto armado interno, ese mismo día ocurre un caso bien emblemático, que es el caso de Tachina. 4 personas son detenidas por militares, solamente regresó una con vida, las otras 3 personas, 2 fallecieron y una persona nunca se encontró su cuerpo. Entonces, a mí me parece que es bien importante, conectando con lo que decía nuestra compañera ahí en panel, yo creo que también hay una construcción discursiva del enemigo interno, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, que ahí hubo un ejercicio de criminalizar a la infancia afrodescendiente. Y voy a citar el caso así bien puntual con respecto a Boquita. No sé si se acuerdan de Boquita. Sí. De Boquita a los 4 de Malvinas hay un decreto de distancia. Y eso yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Porque hubo una legitimación social, un aparato discursivo que lo que hizo fue criminalizar la pobreza, la infancia y también los espacios, los sectores, ¿no? Y luego, lo que nos encontramos también en esta transición es la de la paloterapia a la plomoterapia. No sé si recuerdan esa campaña de Fuerzas Armadas con los estados de excepción, pero además también criminalizando a los derechos humanos. Entonces yo creo que eso es importante porque lo que hubo también fue un ejercicio de feminización de los cuerpos y de humillación. Cuando desnudaban a los chicos en los operativos, les maquillaban. Entonces eso empezó a contribuir a lo que hoy entendemos como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que hay un músculo que se está ejercitando constantemente y que lamentablemente la población terminó legitimando. Tenemos que también reconocer eso. Y evidentemente nos ha llevado como a estos gravísimos problemas que tenemos ahora.
Gracias, Ismael. Pues estamos viendo que todo esto tiene un impacto directo en las libertades civiles y también en la protección, ¿no? En la seguridad, en la protección fundamental de los derechos, digamos, ¿no? También sabemos del caso de las cárceles, ¿no? Que están siendo también focos de violencia extrema y también hacinamiento, con frecuentes masacres y bandas y cifras elevadas de muertos. ¿Tú crees que estamos viviendo solo una crisis de seguridad o es una crisis estructural del Estado? ¿Cómo lo ves tú?
¿Conmigo o...?
Sí, contigo, Ismael. Luego que pase también Verónica.
En estos momentos, yo creo que la crisis carcelaria también responde y también nos está dando luces del momento en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo que en este momento nos encontramos una crisis multifactorial humanitaria. Es decir, no solamente es la seguridad en sí misma, ¿no? Entendida como la integridad física de los ciudadanos y la falta de respuesta y cobertura por parte del Estado en materia de seguridad, también implica también el ejercicio de pensar las condiciones estructurales y materiales de las personas privadas de libertad, porque un incremento realmente duro de personas contagiadas con tuberculosis, estamos hablando del año 2025, ayer, ¿no? De 3.000 a 9.000 personas contagiadas. Y eso es realmente preocupante, porque no solamente afecta a la población carcelaria. Ya tenemos alrededor de, hasta la última cifra que vi, habían 600 personas fallecidas por tuberculosis, pero también tenemos una cuestión vinculada a la desnutrición, ¿no? Que también habla mucho de cómo se ha criminalizado la pobreza. O sea, dejar morir a la población carcelaria también es un ejercicio más que nos está diciendo que nos están conduciendo a una crisis humanitaria. Una vez que modelan un ejercicio tan doloroso, en los centros de privación de libertad, lo que vemos es que estos ejercicios suelen amplificarse en la ciudad, ¿no? Es decir, las cárceles, lejos de ser un laboratorio por parte del crimen organizado, yo siento que el Estado es el que está haciendo todo un ejercicio de experimentar con la población carcelaria primero, porque la crisis con respecto a la seguridad en las cárceles, que estalla en 2021, no es más que el reflejo de del deterioro de las condiciones materiales en los centros de privación de libertad, ¿no? Que ya ha venido décadas anunciándose. Entonces, en ese sentido, yo siento que la llegada de Novoa materializa gran parte del proyecto y lo que hace es fijarlo ya, ¿no? Es como cuando nos estamos como peinando, ¿no? Es como primero se arregla el cabello y luego uno dice, bueno, ya está el cabello de esta manera, lo que hago es fijar. Y esta analogía no es lejana, ¿no? O sea, es una analogía bien, bien importante, porque los decretos no han parado. No sé si se han fijado en eso, por ejemplo, ¿no? Los decretos han estado ahí, las reformas de ley han estado ahí, la consulta popular, por ejemplo, ¿no? Que no es menor, porque la victoria de la primera consulta y el incremento del IVA nos está hablando de esa fijación, en sentido de que movilizaron todo un aparato político y económico para este ejercicio, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy nos están hablando de austeridad, hoy nos están hablando de recorte presupuestario, pero en las cárceles empezaron a recortar el alimento directamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también empezaron a hacer un ejercicio de modular qué van a hacer con la población civil. Entonces, porque en ese sentido el Estado mira a la población carcelaria, o mira a los centros de privación de libertad como zonas de sacrificio, ¿no? Y mira a los sujetos que habitan este espacio como sujetos descartables, y eso es realmente lo que nos preocupa, ¿no? Porque se sabe que en la población carcelaria, de nuevo, las que han tenido que contener gran parte de esta crisis han sido las mamás de las personas privadas de libertad, las hermanas de las personas privadas de libertad. Entonces creo que ahí hay una cosa que no estamos mirando, pero que nos está convocando a pensar el rol de las mujeres en estos momentos, no en estos momentos, ¿no? Sino como ha ido agudizándose el tema de acceso a derechos, el tema de acceso a servicios y sobre todo la criminalización de la actividad social, ¿no? Y la actividad política. Entonces creo que en ese sentido sí sería importante ver qué hay ahí, ¿no? O sea, como a manera de curiosidad, ¿no?
Gracias, Ismael. La misma pregunta la hacemos a Verónica Potes, que nos acompaña aquí. Ella es miembro de la Alianza por los Derechos Humanos. ¿Qué criterio te merece esta?
Sí, definitivamente. Yo comparto la idea de que se trata de un problema estructural. Uh-huh. Y si nosotros, por ejemplo, miramos a las cárceles en general en el Ecuador, la población carcelaria, si vamos a hacer un análisis socioeconómico, pues es obvio quiénes son los que poblan o pueblan las cárceles uh-huh. en este país. Y la situación de la que estamos hablando, de las masacres, de las zonas de sacrificio, como lo ha calificado Ismael, el brote de tuberculosis, todos estos elementos tienen que ver con la población, con el análisis socioeconómico de la cárcel. La tuberculosis es una enfermedad de pobreza, ¿verdad? Es una enfermedad, mejor dicho, el virus de la tuberculosis lo tenemos todos adentro, ¿verdad? En algunas personas se desarrolla dependiendo básicamente de sus condiciones de nutrición, bien. Exacto. Y particulares situaciones de mayor debilidad que puedan tener unos que otros. Pero en general es una cuestión de pobreza y de nutrición. Nos hacemos el ideal horroroso. Nos hacemos el ideal horroroso de que esa violencia está concentrada en la cárcel y qué pena, hermano, allá terminaste porque hiciste malas elecciones en tu vida. Y luego resulta que, sorpresa, nuevamente, las malas elecciones en la vida las hacen los pobres. Entonces, ¿significa que los pobres son unos malos electores de sus condiciones de vida? No es así, ¿verdad? Uh-huh. Es una situación más estructural, como dicen. Y los que estamos afuera recibimos un bombardeo de discurso en el que allá están los malos y aquí estamos, exacto, aquí está la población de bien. Y por lo tanto lo que les ocurra es resultado otra vez de sus elecciones, exacto. Entonces usted mejor elija bien porque si no vea dónde va a terminar. La pandemia a la que se refería la compañera hace un momento, el otro día con un grupo de mi familia estábamos reflexionando sobre las lecciones que nosotros debíamos haber aprendido de la pandemia, y una de esas era que el bienestar suyo, el del caballero y de las personas que están allá afuera, es mi bienestar también, uh-huh, por la forma como se propaga, en este caso el COVID, ¿no? Entonces, había un interés, si quieren, público, social, incluso por egoísmo, de decir, me interesa su bienestar, porque si usted se enferma, y se enferma la mayoría, yo también voy a tener o que encerrarme o que enfermarme, ¿verdad? Porque no había muchas opciones. Y esa lección no la aprendimos, porque justamente lo que pasa, el caso de la epidemia de tuberculosis en las cárceles, y el pensar que la tuberculosis se va a quedar en las cuatro paredes de las cárceles, es mentira. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace un par de semanas que salió una noticia horrible de una médica que estaba practicándole la autopsia a una de las personas que sacaron muertas de la cárcel, y sin los equipos, porque además tenemos un servicio de salud totalmente
deplorable.
Exacto, deplorable, sin fondos, abandonado a su suerte, y esta persona que es una, digamos, sociedad de bien, ¿verdad? Porque es una médica, afuera de la cárcel, hace una practica una autopsia y resulta que se contagia ella. Entonces no es verdad que las cuatro paredes van a salvarnos, digamos. Uh-huh. A las personas que están presas las visitan mujeres usualmente, como decía también Ismael hace un momento, las madres, las hermanas, las parejas, las hijas, y entonces también se convierten en posibilidades, de foco de contagio, y es la persona que con la que compartimos bus cuando vamos por la calle, o la que nos vende algo en una esquina. Digamos que también los familiares de las personas presas también pertenecen a los estratos socioeconómicos bajos, en esos términos. Y entonces, salvo que de verdad nos volvamos... nos envolvamos en alguna forma de concha, no nos vamos a salvar. Y quizás el mejor ejemplo de la concha en el Ecuador sea San Borondón en Guayaquil. Y ellos también ya se dieron cuenta cómo la violencia y la inseguridad les llegó, porque había también todo este ideal de que, bueno, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Yo por lo menos me puedo cubrir de alguna manera. Entonces, si volvemos a la violencia en términos de la violencia física, los balazos, el que entren un sicario en este momento, me está buscando a mí, terminamos muertos todos los que estamos acá sin tener nada que ver en la cuestión, eso les pasa también ahora a los barrios que se supone que estaban protegidos de esos. En el país muy pocos, pero eran. Y creo yo que de alguna manera tenemos que despertar a esta idea de yo sí me puedo salvar, porque nuevamente yo sí he hecho buenas elecciones. Yo he ahorrado en mi vida para por lo menos ponerme un cerco del cual nadie vaya a poder pasar, y no es así. Y otro tema que tiene que ver también con las cárceles y tiene que ver con esta violencia de estructura, por qué tenemos en las cárceles la población mayoritariamente de estratos económicos, socioeconómicos bajos. Lo vemos también, desafortunadamente, en la selección de cárceles. Ahora que lo metieron a la cárcel, yo creo que es perseguido también, pese a que no es tampoco mi político de devoción, el alcalde de Guayaquil, el señor Aquiles Álvarez. Ya sabíamos, yo creo que todo el mundo ya sabía que él se iba a la cárcel. Yo creo que nadie no pensaba que no iba a terminar en la cárcel por la persecución, ¿verdad?
Son los enemigos que el Estado se va buscando, ¿no?
Exactamente. Y entonces la cárcel se vuelve el lugar al que te confino, y ojo, porque ahí te vas a quedar. Y entonces viene esto de la selección. ¿verdad? Porque comenzar la gente a preguntar, bueno, ¿a cuál cárcel va? Y obviamente quieres ir a la cárcel 4 de Quito, ¿verdad? Uh-huh. Que es así como el hotel de lujo del sistema carcelario ecuatoriano. Uh-huh. Y pregunto yo, ¿quiénes son los que están en la cárcel 4? No son, pues, las personas de los los estratos socioeconómicos. Ni siquiera es una rifa, como quien dice, bueno, pues al azar, vamos a ver cuál me toca. No, ¿verdad? Te ponen y te ponen en unas peores. Ahora que nosotros pasamos el paro en noviembre, octubre, septiembre, octubre del 2025, ¿recuerdan cuando agarraron a los 12 de Otavalo? Y en vez de dejarlos en la cárcel de Otavalo, que es la que naturalmente te corresponde, te van y te buscan la peor para causarte el mayor terror posible. A ti y a las personas.
Es el miedo que han ido infundiendo a sus familiares.
Exactamente.
Y a toda la población mismo con esta situación, ¿no?
Porque exactamente.
Se ha convertido en un en una constante violación de derechos humanos, porque también el sistema está secuestrado, ¿no? El sistema legislativo y el judicial. Entonces no se da una pronta salida. Si alguien es detenido, yo que sé, como se ha dado en el caso de las manifestaciones de septiembre de 2025, también el abatimiento también y a los privados de la libertad, a las personas que ejercemos la comunicación, el periodismo. Entonces es cada vez una suma de violencias. Y en este caso ahí, ¿cómo se puede garantizar en este contexto de militarización los derechos humanos? Porque el Estado no está siendo consecuente con lo que dice. Se supone que alzaron el IVA para fomentar este famoso Plan Fénix 1, y ahora que en enero, justamente el día 27, va a ser una evaluación del Plan Fénix 2, no ha tenido resultado. Entonces, quisiera preguntar a Ismael y también a Vero, ¿cómo garantizar los derechos humanos en este contexto de violencia? ¿Qué luces nos pueden dar ustedes para que también las personas que nos están escuchando y siguiendo a través de Radio Flaxo puedan tener también un poco de argumentos, ¿no?, sobre la situación que estamos viviendo? Ismael, adelante.
O sea, yo diría que en primer momento lo fundamental sería la construcción de espacios seguros, ¿no? Y espacios seguros se construyen con acceso a derechos y servicios básicos, ¿no? Porque, digamos, la situación carcelaria para Esmeraldas no es lejana, ¿no? La población carcelaria no tiene agua potable, la ciudad tampoco. Entonces ya ahí encontramos directamente que hay una imposibilidad de poder acceder a los derechos. Y esto lo digo porque cuando no se construyen espacios seguros en márgenes de desigualdad, evidentemente hay una desprotección de los derechos humanos básicos, ¿no? Entonces, luego, yo diría que también hay que hacer una especie de ejercicio sobre transparentar qué pasa con los recursos públicos, ¿no? Hablaban acerca del Plan Fénix, esta evaluación del supuesto Plan Fénix, ¿no? Porque ninguna de las personas que estamos aquí hemos visto en papel, en estructura, en documento, en PDF, filtrado por ahí en alguna página chueca de Facebook, en cuáles son las bases del Plan Fénix. Porque esa falta de transparencia directamente implica que nuestra seguridad está en riesgo, ¿no? Y cuando nuestra seguridad está en riesgo, los derechos se pierden. Entonces yo diría que hay que hacer un ejercicio de vigilia con respecto a qué ha hecho el Estado, al menos en estos dos últimos años, que las cifras nos están dando una cosa bien dolorosa, ¿no? Porque según Fiscalía dice que son 10.000, la Policía Nacional dice que son 9.000 en el año 2025, pero sumando la cifra de 2024, cuando inicia el decreto 111, estamos hablando de alrededor de 17.000 personas asesinadas en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno, que no es menor. Entonces, en ese sentido también posicionar, ¿no?, qué está pasando con unas zonas, porque sí siento que los embates de la declaratoria de conflicto armado interno en el Ecuador no están, no operan de igual manera en todo el territorio nacional. Siento que hay unas provincias, hay unas zonas en las que este decreto lo que ha hecho es realmente amplificar los márgenes de desprotección de los derechos, y que además formaliza la violencia contra los derechos humanos, porque directamente la institucionaliza, ¿no? El aparato encargado es el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero directamente es el presidente el que realiza el decreto. Y luego, también nos hace falta quizás ver de manera muy urgente, yo creo que en este momento, qué pasa con los derechos de las mujeres, ¿no? Yo insisto en esto porque el gobierno ha sido muy claro con restringir el derecho tan importante como el derecho a la comunicación, ¿no? Y en este sentido, creería yo que pensar cuál es el en este momento, por ejemplo, el rol de los medios de comunicación, porque esta persecución a los periodistas empieza con el exilio de Alondra Santiago, comunicadora de paso, pero además nos está diciendo que el enemigo directo del gobierno son las mujeres, su ex esposa, ¿no? Entonces ya la vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Es decir, en ese sentido habrá que ver qué está pasando con respecto a la violencia que ejerce, y digo violencia política, de género, violencia vicaria por parte del gobierno, directamente ejercida sobre las mujeres. Entonces, las luces que diría es eso, transparentar cifras, reconocer también que hay una crisis. Ahora mismo el sistema de salud está en crisis y no, el Estado no es capaz de reconocer eso, y es preocupante. Entonces, creería yo que no hay un reconocimiento, y exigir directamente al Estado acciones de reparación con respecto a las condiciones en las que nos encontramos en este momento. Entonces, eso, ¿no? Construir espacios seguros es acceder a derechos, así que y creo que eso también se construye colectivamente, ¿no? O sea, no es un accidente que, por ejemplo, el caso de Malvinas se haya posicionado precisamente porque quien construye la búsqueda, quien construye la exigencia al Estado es básicamente el sector, y de ahí podemos tomar un buen ejemplo de lo que es articular acciones entre el sector, actores y actoras políticas clave, y luego posicionar realmente una demanda que en estos momentos es legítima. Entonces, creería yo que en ese sentido también pensar la experiencia de las personas afrodescendientes, porque algo que es medular en este momento es también qué pasó con el censo, ¿no? Pareciera que quedó ahí la cuestión, pero la reducción del 7.2 al 4.8, alrededor de 230.000 personas afrodescendientes ya no existen en el Ecuador, y ese genocidio estadístico se refleja también en la falta de política pública, ¿no? O sea, no es solamente que nos borraron de números, sino que también nos quitaron la posibilidad de acceder a política pública, y se refleja básicamente en la precarización de las condiciones materiales de vida.
Así es, como tú mismo dices, hemos venido hablando totalmente de un racismo estructural, desigualdades históricas que hacen que ciertos territorios y cuerpos sean más vulnerables. La violencia revela que la población, qué poblaciones han sido históricamente desprotegidas. Y bueno, nos vamos con un corte musical rapidito para regresar ya a finalizar el programa con el criterio de Verónica.
Pa 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 p Chequea este y otros contenidos de nuestro canal de YouTube en la sección Podcast. Y ahora también los contenidos de Flaxo Radio en Spotify. flaxoradio.es.
Acabamos de escuchar un corte musical de Las Tres Marías, que fueron un trío musical afrochoteño, justamente integrado por las hermanas Rosa, Gloria y María Magdalena Pavón.
Sí, esta, de hecho su gran talento consistía en imitar la voz y los sonidos, las trompetas, tambores, cornetas, creando ensambles únicos. Su música se centraba en la bomba ecuatoriana, pero también exploraba fusiones con otros ritmos afrodescendientes. Durante más de 60 años recorrieron el Ecuador, llevando alegría, baile y con su música tradicional.
Justamente nuestras hermanas nos dejan un gran legado y este legado es también considerado parte fundamental del patrimonio cultural e inmaterial del Ecuador. Pues también han inspirado a nuevas generaciones de artistas afrochoteñas a valorar la bomba y a mantener vivas las tradiciones musicales comunitarias. Pues el 4 de febrero de 2026 despedimos a una de las hermanas, precisamente a la menor de las Tres Marías, a Gloria María Piedad Pavón. Queremos rendirle este justo homenaje a ella y también con todo a nuestro pueblo afroecuatoriano.
Y bueno, seguimos, ya estamos llegando al final del programa. Verónica, agradecer a Ismael desde la virtualidad también, que se conectó desde Esmeraldas, y nos queda el último minutito. ¿Qué nos queda? ¿Qué es para la población?
Muchas gracias. Yo creo que nos queda hacer una conciencia, insisto, de que somos, el Ecuador es una sociedad con sus diferencias en distintas cosas, en las diferencias regionales, las diferencias de clase, las diferencias de opinión, las diferencias de expectativas con respecto al futuro y demás. Creo que tenemos que hacer conciencia de que somos uno solo. Yo creo que en estos momentos en los que es evidente que los ataques desde el poder político, que además en este caso es poder económico fuertísimo en el Ecuador, los ataques a los derechos humanos no tienen medida. ¿Y a qué me refiero? A que en los últimos meses creo que ha sido más evidente para élites incluso políticas, económicas, el caso del diario Expreso, es una de las élites del Ecuador, el embate que está recibiendo por parte del gobierno. Es algo que cuando ellos se quejan, otras personas que se han quejado de que les han cerrado las cuentas, por ejemplo, eso fue lo que denunciamos en la época del paro con respecto a los líderes sociales, ambientales, indígenas, y bueno, pues eso se lo merecen porque son unos revoltosos terroristas, ¿verdad? Allá hasta que te tocó a ti. Porque cuando ya me tocó a mí, como dice usted, el no puedo pensar que es solamente algo que pasa allá afuera en los lugares difíciles, ¿verdad? Nos va a pasar a todos y nos termina pasando a todos. Entonces, repensar que los derechos humanos son los derechos de todas y de todos, repensar también que de dónde nos vienen los mejores ejemplos de resistencia en estos momentos a la violencia, de los barrios cerrados de San Borondón o Cumbayá, no, nos viene de las comunidades. Y en eso entonces comenzarnos a ver como un Estado realmente plurinacional, como una sociedad plurinacional intercultural en la que podamos aprender de los otros, aunque ese aprender signifique pues callarme la boca y decir, chuta, me resulta que me tocaba aprender de quienes nunca pensé que lo iba a hacer porque eran los marginalizados de la sociedad.
Muchas gracias. Hoy hemos reflexionado sobre la situación de derechos humanos y la violencia en el Ecuador, entendiendo que detrás de cada cifra hay historias, familias, comunidades que resisten todos los días, porque recuerden que la violencia afecta a la salud, a la educación, a las desigualdades, a la falta de oportunidades y a muchos factores más.
Sí, la seguridad no puede construirse desde el miedo ni desde la exclusión. La verdadera paz se sostiene con justicia social, con oportunidades, con memoria y con respeto a la dignidad humana. Pues defender los derechos humanos no es un acto de ideológico, más bien es un acto de profundamente humano. Y con esto también nosotros queremos darles este aviso, ¿no? Que estamos haciendo una campaña por nuestros hermanos del caso Furukawa, porque sigue en la impunidad, pues las familias afectadas viven en una situación crítica de precarización, por lo que actualmente sostienen una protesta pacífica y además en una de las haciendas de la empresa para exigir justicia y reparación integral. La situación es bastante compleja y también necesitan apoyo solidario inmediato, por lo que la ayuda de nosotros y de quienes hacemos radio y también de quienes nos escuchan, les comentamos que estamos haciendo una recolección de alimentos no perecibles y artículos de aseo, pues el centro de acopio para esta recolección está justamente en Las Robles y Amazonas, en el edificio Proinco, oficina 7 de sedes. Y no olvidemos que la dignidad también se sostiene con la solidaridad.
Muchas gracias, Verónica Potés. Agradecer a Ismael también desde la virtualidad y a Javier Macas desde Controles. Será hasta la próxima.
Agradecemos también a Vivian y a nuestra compañera Jacqueline Gallegos por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad. Nos estaremos escuchando en 15 días en nuestro programa número 12. Muchas gracias y un buen día.
El tiempo de nuestro encuentro se cumplió.
Por ahora termina nuestro programa.
Los tambores se toman un descanso.
Les agradecemos por acompañarnos en este viaje sonoro.
Les invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo programa para seguir compartiendo historias, ritmos y voces que enriquecen nuestra identidad.